Se borraron los primeros 5 minutos de este mensaje, pero el texto que estamos analizando es Hechos capítulo 8 y el título del mensaje es 6 cosas que Simón vio. Se sigue después de 5 minutos a leer versículo 8 de Hechos capítulo 8. Versículo 8. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero vamos ahora al versículo 9. ¿Cuál es la primera palabra en versículo 9? Pero. Ahora un problema. Vamos a leer el problema. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Y a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Muchos pueblos tienen sus brujos. No sé si en los pueblos de donde vienen de Guatemala. Casi siempre hay en el pueblo algún brujo o alguna bruja. Eso fue como si fuera el brujo en la ciudad de Samaria. Y había engañado a muchos. La palabra usada aquí, mago, si usted pudiera ver esta palabra en la lengua original, se parece mucho a la palabra farmacia. Muchos piensan que habrían empleado las drogas para endrogar a la gente y hacerles pensar que algo grande hubiera estado pasando. Y así hacen los brujos y los magos hasta hoy en día. No es nada nuevo. Es muy triste ver a la gente engañada por las supersticiones. Y cuando llegamos a Cristo, debemos borrar y quitar estas supersticiones. Los cristianos no deben andar hablando de fantasmas, chupacabras, ¿qué me va a pasar? No, eso es del viejo hombre. Cristo nos ayuda a quitar las supersticiones. Y así pasó en Samaria. Vamos a seguir en versículo 12. Ahora las cosas han estado mal con Simón el Mago, pero ¿cuál es la primera palabra en versículo 12? Pero, ahora las cosas van a ir bien. Pero, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban niños y bebecitos. ¿Quiénes se bautizaban? Hombres y mujeres. ¿Y por qué hombres y mujeres? La Biblia dice, el que cree y es bautizado será salvo. ¿Un niño recién nacido es capaz de creer? No puede creer. Dice también la Biblia en Hechos 2:38 que antes del bautismo, ¿qué hay que hacer? Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. ¿Un niño recién nacido es capaz de arrepentirse? Es que en la Biblia no bautizaban a niños. Bautizaban a los creyentes, a los que se habían arrepentido. Bautizaban hombres y mujeres. Pero lo más bonito sigue. También creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. El mismo brujo llegó a ser cristiano. Aquí vemos las primeras dos cosas que Simón vio. Primero, él vio la diferencia entre los verdaderos milagros y los falsos. Él supuestamente había hecho milagros. ¿Eran verdaderos milagros? Eran trucos. Pero cuando apareció Felipe obrando verdaderos milagros, se dio cuenta inmediatamente que aquellos milagros de Felipe eran verdaderos. Todo el mundo hoy en día ve la diferencia entre los verdaderos milagros y los falsos. Muchos se confunden. Dicen que cualquier cosa es un milagro cuando no lo es. A veces están con una tos. Suena mal. Y el siguiente día se sienten mejor. ¡Qué gran milagro! ¿Eso es un milagro? Un milagro es algo que va más allá de las leyes naturales. Un milagro es caminar sobre el agua. Eso sí sería un milagro. Un milagro es sacar a un muerto de la tumba después de 4 días. Eso sí es milagro. Estar mejor de un catarro no es milagro. O dicen algunos, este brazo es más corto que el otro. Son iguales, es un milagro. ¿Es un milagro? Comienza a hablar de cualquier cosa como si fuera milagro y así hacen barato los verdaderos. La gente oye milagro y en vez de pensar en caminar sobre el agua o salir de la tumba, piensan en un brazo llega a ser tan grande como el otro. No, no hagamos barato los verdaderos milagros de Dios. Veamos cómo vio Simón la diferencia entre los verdaderos milagros y los trucos o las cosas naturales que pasan. Recuerden ustedes, en la Biblia un milagro era algo que rompía las leyes naturales. Cuando uno lee la Biblia y lee de los milagros de Jesús y lee de los milagros de los apóstoles, llega a entender lo que son milagros y no se deja engañar entonces por los falsos milagreros que andan por ahí afirmando hacer milagros, pero en verdad lo que hacen no son milagros. Veamos lo que vio Simón. ¿Por qué más vio Simón? Vio lo que hay que hacer para ser salvo. ¿Qué hizo Simón según versículo 13? Creyó Simón y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. ¿Por qué él creyó y fue bautizado? ¿Qué dijo Jesús? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Así la gente llega a ser cristiana hasta hoy en día. Creyendo en Jesús, creyendo de verdad y siendo bautizado, como dice Hechos 2:38, para perdón de sus pecados. ¿Y todo el mundo ve esto hoy en día? Lamentablemente no. Muchos amigos, hasta amigos sinceros que respetamos, cuando alguien pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dicen, levanta la mano. Y repite tras mí la siguiente oración. Oh Dios, soy pecador. ¿Es lo que hizo Simón? Nadie en el Nuevo Testamento hizo eso para ser salvo. Nadie en la Biblia oró para llegar a ser cristiano. Es un invento humano. Veamos lo que vio Simón. Que para ser salvo, ¿qué uno tiene que hacer? Creer y ser bautizado. ¿Usted ve este punto? Si le cuesta, por favor, después de los servicios, venga y trataremos de mostrarle más textos bíblicos que quizás le explique un poco mejor el asunto. Entonces, ya tenemos 2 de las 6 cosas que Simón vio. La diferencia entre los verdaderos milagros y los falsos, versículo 12, y lo que hay que hacer uno para ser salvo, creer y bautizarse. Ok, sigamos leyendo, versículos 14 a 16. Dice el texto: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Vamos a pensar en estos versículos. ¿Qué hicieron los apóstoles en Jerusalén al oír del éxito en Samaria? Querían enviar a dos apóstoles para ayudarles, a Pedro y a Juan. ¿Y qué hicieron Pedro y Juan al llegar? Oraron para que recibieran el Espíritu Santo. Ahora, es muy importante que me escuchen con cuidado en este punto. Es un punto muy importante, no tan fácil como otros puntos, pero sí todos aquí podemos entenderlo. Y este es el punto. En un sentido, ya tenían el Espíritu Santo. Les explico. Antes de llegar a ser un cristiano, ¿quién manda en la vida de uno? ¿El Espíritu Santo o Satanás? Es Satanás que manda. Pero cuando uno cree y es bautizado, ¿quién comienza a mandar? Dios, a través del Espíritu Santo. Ellos ya habían creído en Dios, ya habían sido bautizados para el perdón de sus pecados. Ya no seguía mandando Satanás en sus vidas. Ya estaba mandando el Espíritu Santo. Y entonces, en ese sentido, de dejar que el Espíritu Santo les mandara a través de su palabra, ya tenían el Espíritu Santo. ¿Me entendieron? Está hablando aquí de otro aspecto en el cual todavía no tenían el Espíritu Santo. En un sentido ya tenían el Espíritu Santo, entonces ¿de qué está hablando aquí? Oraron para que recibieran el Espíritu Santo. Está hablando aquí de los dones milagrosos del Espíritu Santo. Aunque el Satanás no mandaba, el Espíritu Santo mandaba, todavía no tenían esos dones milagrosos. Podemos leer más de ellos algún día cuando tengamos tiempo, en 1 Corintios 12, 13 y 14. Los dones milagrosos tenían que ver con hablar en lenguas, con interpretar lenguas, con el discernir milagrosamente los pensamientos de otros, con el sanar a otros, y varios dones milagrosos más. No tenían aquellos dones milagrosos todavía. Ahora la pregunta, y no la vamos a contestar ahora, pero en como 5 minutos la vamos a contestar. ¿Por qué Felipe, evangelista, no apóstol? Había un apóstol llamado Felipe, pero este no es él. ¿Por qué el evangelista Felipe no les dio poderes milagrosos del Espíritu Santo? ¿Por qué tuvieron que llamar allá a Jerusalén para que Pedro y Juan vinieran para darles aquellos dones? No les contesto ahora, pero viene pronto la respuesta. Oraron que recibieran esos dones milagrosos. No los tenían. Entonces sigamos. Versículos 17 a 19. Entonces, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahora, este versículo 18, si usted quiere entender de los dones milagrosos, este versículo 18 es uno de los textos claves para evitar la confusión. Fijémonos bien. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Según 18, vamos a volver a 18, luego hablemos de 19. Según 18, ¿qué vio Simón? Él vio cómo se daban los dones milagrosos del Espíritu Santo. ¿Y cómo daban los dones milagrosos del Espíritu Santo? A través de la imposición de manos. ¿A través de la imposición de manos de cualquier fulano? Vuelvan a leer con cuidado. A través de la imposición de manos de los apóstoles. ¿Se dieron cuenta? ¿Quiénes eran los únicos que tenían poder para transmitir los dones milagrosos? Según Hechos 18:18. Los apóstoles eran los únicos. Ahora ustedes ven por qué el evangelista Felipe no pudo darles dones milagrosos. No era apóstol. Él tenía dones milagrosos, sí. Él había recibido la imposición de manos de los apóstoles. Pero una cosa era tener los dones, como los tuvo Felipe. Otra cosa era poder dar esos dones a otros. ¿Quiénes eran los únicos que podían hacerlo? Los apóstoles. Ahora, pensemos en las consecuencias de este punto, de esta verdad bíblica, de Hechos 8:18. Pensemos en los dones milagrosos, el poder hablar en lenguas. Y en la Biblia, el hablar en lenguas no era hacer sonidos raros. Shonda, brashonda, rico, babobonda. Él no es lengua en la Biblia. En la Biblia, las lenguas era hablar otro idioma sin estudiarlo. Yo sé que a algunos de ustedes les gustaría tener el don de lenguas para hablar inglés. Yo quisiera tenerlo para hablar español sin acento, pero no creo que eso va a pasar. Pero el don de lenguas era hablar otro idioma sin haberlo estudiado. Sería como si yo pudiera aquí comenzar a hablar japonés. O si yo pudiera comenzar a hablar ruso. Eso vemos, de hecho, es capítulo 2. Otro estudio para otro día, quizás. Eso era un don milagroso. El interpretar, etcétera. Esos dones se daban solamente por la imposición de las manos de los apóstoles. Entonces, ¿quiénes podían hacer señales milagrosas? Jesucristo, por supuesto. Los apóstoles, por supuesto. Los que recibieron la imposición de manos de los apóstoles. Hechos 8:18. ¿Y quiénes más? Nadie más. ¿Qué entonces habría pasado con los dones milagrosos al morir los apóstoles y al morir todos los que habían recibido la imposición de manos de ellos? Habrían terminado porque ya habrían cumplido su propósito. ¿Y cuál fue su propósito? Según Marcos 16:20, era confirmar la palabra de Dios al ser revelada ella. Al ser ya revelada la palabra de Dios, al ser ya confirmada con los milagros de los apóstoles y los que habían recibido la imposición de manos de ellos, terminaron. Por esta razón, hoy en día yo no puedo hablar ruso sin estudiarlo. Yo no puedo hablar japonés sin estudiarlo. A duras penas hablo español con acento. Los dones milagrosos no existen hoy. Y si algunos dicen, sí, yo tengo un don milagroso, con todo amor digo, bueno, demuéstrelo. Y les garantizo que no van a hablar coreano sin estudiarlo. Les garantizo que no van a sacar a un muerto dentro de la tumba. Les garantizo que no van a caminar sobre el agua. Quizás digan que un brazo llegó a ser al otro tamaño, pero eso no es milagro. No nos engañemos con los que quieren a veces sacar nuestro dinero. Algunos son sinceros y algunos quieren sacar nuestro dinero. ¿Cómo se daban los dones milagrosos? Recordemos, la imposición de manos de los apóstoles. La imposición de manos de cualquier fulano, no de los apóstoles, de los doce. Y así fue hecho. Simón lo vio, usted lo ve, y otra vez le digo, si le cuesta verlo, por favor, pida más explicación luego y trataremos de darle una explicación más profunda. Muy bien. ¿Qué más vio Simón? Al ver a Pedro y Juan dando poderes milagrosos a otros, él habría sacado pero una bolsa con monedas. ¿Y cómo habría conseguido él tantas monedas? Bueno, yo creo engañando a la gente. ¿Cuánto? Yo quiero eso. Yo quiero poder dar poderes milagrosos a otros. Ustedes nombren el precio. ¿Se puede comprar las cosas de Dios con dinero? No, señor. Sigamos leyendo. Versículos 20 a 23. Una cosa, les advierto de antemano. Los versículos que estamos por leer son algunos de los versículos más calientes en la Biblia. Es casi como si estuviera saliendo humo de estos versículos. Versículo 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Sí está caliente. A veces tenemos que estar calientes cuando tenemos que enfrentar el error. Tu dinero perezca contigo. ¿Qué vio Simón aquí? No se puede comprar bendiciones. No se puede. Las bendiciones de Dios son gratis para los que se acercan a Él. Y si alguien le habla como si pudiera usted comprar bendiciones de Dios, son falsos maestros. Hoy en día a veces los ricos piensan alcanzar la salvación al ofrecer un montón de dinero a alguna caridad. No, señor. Su dinero no le va a salvar. Cristo es el único que le salva. Y en algunas partes dicen que por más dinero que pague, más rápido va a salir del purgatorio. Cualquier doctrina que enseñe que al pagar dinero uno consigue bendiciones de Dios o menos castigo, no es de Dios, sino de los hombres. No sé si debo contar eso, pero lo voy a contar. El hermano Alejandro Sánchez es de la República Dominicana y me contó que en su pueblo un hombre rico murió. Y según la doctrina que tenían en ese pueblo, el hombre estaba en el purgatorio, sufriendo. Y la única forma para salir era comprar muchas misas. Y siendo de una familia rica, enviaban dinero continuamente para las misas. Después de un año, ya el hijo mayor ya no quería enviar más. Entonces fue al sacerdote y le dijo, mire, hace un año que estoy enviando dinero. Ya pienso que debe haber salido ahora. Y el sacerdote quería que le siguiera enviando el dinero. Y dijo, no, es que tiene la cabeza afuera. Bueno, el hijo dijo, en la vida de mi papá, siempre donde él metía la cabeza, el resto del cuerpo seguía pronto. Entonces no envió más dinero. Nos reímos, pero vemos lo absurdo que es la idea de que pagando dinero que uno salga del pecado. No, no se puede comprar bendiciones de Dios con dinero. Simón lo vio, lo vemos nosotros. ¿Y qué más vio? Que es posible perder la salvación. ¿Qué dice el versículo 13? Simón creyó y fue bautizado. ¿Qué dijo Jesús? El que cree y es bautizado será salvo. ¿Pero siguió siendo salvo? No, al sacar esta bolsa con dinero, perdió la salvación. Dijo Pedro, en hiel de amargura y en prisión de maldad, veo que estás, estaba perdido. Hoy en día algunos le van a decir, una vez salvo, siempre salvo. ¿Es lo que vio Simón? Simón vio que si uno no cuida su salvación y si uno después de ser salvo se rebela en contra de Dios, puede estar en hiel de amargura y prisión de maldad. No deje que nadie le diga a usted, una vez salvo, siempre salvo. Vea usted lo que vio Simón, que es posible perder la salvación si uno la descuida. También Simón vio lo que un cristiano que se aparta de Dios tiene que hacer para volver a él. ¿Y qué tuvo que hacer? Versículo 22. Arrepentirse y rogar a Dios, quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Arrepentirse y orar a Dios. Es lo que un cristiano tiene que hacer para volver a Dios. A veces preguntan, ¿por qué Simón no tuvo que volver a ser bautizado? Si el bautismo es para perdón de pecados, y si lo es, Hechos 2:38, entonces Simón pecó, ¿por qué no tuvo que bautizarse otra vez? Es que el bautismo es para los que no están en la familia de Dios, para ponerles en la familia de Dios. Dice Gálatas 3:26-27. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por cuanto todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Una vez miembro de la familia, si se aparta, no tiene que bautizarse otra vez. Una ilustración. Supongamos que hay unos padres que quieren adoptar legalmente a un niño. ¿Qué tienen que hacer? Es un proceso largo. Yo tengo familiares que han adoptado a niños. Un montón de papeles, un montón de abogados, un montón de dinero. Y vienen los obreros sociales para ver si la casa está limpia. Observan un montón de trámites. Pero cuando todo está en orden, llevan al niño frente al juez y a veces veo fotos que han sacado. El juez dice, el niño es de usted. Todos felices, el niño es oficialmente y legalmente de ellos. Pero vamos a suponer que al llegar a tener sus 16 o 17 años, como suele pasar a veces, este niño adoptado se rebela en contra de sus padres y se va de la casa. Al irse de la casa, ¿sigue recibiendo la buena comida de mami? ¿Los buenos tamales? Ya no. Ya no. ¿Sigue recibiendo la protección de su padre? Ya no. Ha abandonado todos los beneficios de estar en su hogar. Pero supongamos que luego el joven, como el hijo pródigo, se da cuenta que esta rebelión no sirve, quiere regresar a la casa de sus padres. ¿Tiene que volver y llenar los trámites y llamar a los abogados otra vez? No. Ya es miembro de la familia. ¿Qué tiene que hacer en tal circunstancia? Tiene que pedir perdón de mami y papi y arrepentirse de su maldad. Y así más o menos es con nosotros. Somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús cuando somos bautizados en Cristo. Así enseña la Biblia. Pero una vez que estamos en Cristo, si nos rebelamos y nos apartamos de Cristo, ya dejamos las bendiciones de ser cristiano. Pero al volver a Él, no tenemos que bautizarnos otra vez. Ya hemos nacido en la familia, pero sí tenemos que arrepentirnos y sujetarnos otra vez a los principios bíblicos. Y así, evidentemente, hizo Simón el Mago. Porque dice en versículos 24 y 25, no lo tengo aquí, pero dice, respondiendo entonces, Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Mi pregunta al terminar, ¿usted ve las seis cosas que Simón dio? Vamos a repasarlas. ¿Usted ve la diferencia entre los verdaderos milagros y los falsos? Ojalá. ¿Usted ve lo que hay que hacer para ser salvo? ¿Creer y bautizarse? Ojalá. Número tres, ¿usted ve cómo se daban los dones milagrosos del Espíritu Santo por la imposición de manos de los apóstoles? Ojalá. Y también espero que haya visto también las consecuencias de esta verdad, que no hay nadie hoy en día que haya recibido la imposición de las manos de los apóstoles. Entonces nadie hoy en día que hace verdaderos milagros. Espero que lo vea. Si no, como dije, hablemos más, a ver si podemos analizar más a fondo la cuestión. Número cuatro, ¿usted ve que no se puede comprar bendiciones de Dios? ¿Usted ve que es posible perder la salvación si uno no tiene cuidado? ¿Usted ve lo que un cristiano apartado tiene que hacer para volver a Dios? Espero que sí, que Dios abra nuestros ojos a través de las Escrituras para que veamos sus verdades. Si hay alguien aquí esta noche que todavía no ha sido bautizado en Cristo, esta tarde leímos con una familia la historia del hombre de Etiopía que quería bautizarse. Preguntó, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe, el evangelista, el mismo del cual hemos leído aquí, dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Si alguien hoy cree de todo corazón en Jesucristo y quiere bautizarse para perdón de pecados, hoy mismo podemos hacerlo. Detrás de la cortina ahí hay un bautisterio con agua. Y con mucho gusto le llevamos ahí y le bautizamos ahora mismo. Si está listo, si está preparado. Déjenos saber si en algo podemos ayudarle y vamos a ponernos de pie y cantar el último himno.